conmemora en voz alta.
Minas antipersonal, el pequeño león dormido.
Un poquito con rabia y tristeza por lo que pasó y un poquito también a veces desmoralizados por esa cuestión. O sea, estábamos ahí hablando de lo que había pasado, que le había pasado a un compañero, que cómo había quedado él. Y todo eso, y hablábamos y decíamos, no, hermano, uno estar así, mejor morir que estar así. Y son palabras que se dicen como en forma de recocha, pero a la vez como tal vez presintiendo, no sé.
A diferencia de la mayoría de armas empleadas en un conflicto armado, el objetivo principal de una mina antipersonal no es matar al adversario, sino herirlo, como lo cuenta Noé Sánchez Gil, soldado pensionado y sobreviviente. Y no herirlo de cualquier manera, sino ocasionar un enorme sufrimiento determinado por la potencia que tienen estos artefactos para producir algún tipo de discapacidad en la persona afectada. Esta es precisamente una de las razones por las cuales su empleo está prohibido en el derecho internacional humanitario.
No sabía si era un sueño o era realidad. Inclusive en el momento, así en el instante no hay ni dolor. Yo sentía así un aturdimiento. Miré las piernas, una porque la otra no me acuerdo. Sé que la tenía destrozada. Ya llegó un compañero ahí donde estaba yo. Ya le escuché decir que estaba muy mal. Un sargento llegó y dijo, no creo que salve. Y pues yo estaba más consciente que me quería como morir más bien. Y bueno, yo llego en un momento en que yo dije, hablando ya con Dios, Dios mío, si mis compañeros no quieren que yo me muera, y si es tu voluntad, dame otra oportunidad, no me deje morir.
Según el Centro Nacional contra Artefactos Explosivos y Minas, CENAM, del Ejército Nacional de Colombia, como mina antipersonal, se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona y que en caso de explosionar tenga la potencialidad de incapacitar, herir y o matar a una o más personas.
Pues eso fue algo que pues hasta ahora lo recuerdo. Yo creo que siempre va a estar en mi cabeza ese día y esa hora y cómo fue. Uno sabe que en el terreno hay minas, hay francotiradores, hay bombas, pero uno nunca quiere eso para uno, nunca. Y el dolor más bravo, entonces yo me llené fue de rabia.
La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, Descontamina Colombia, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, señala que al 30 de abril de 2022, se han registrado 12.189 víctimas por minas antipersonal y munición sin explosionar, siendo 2006 el año más crítico, pues se presentaron 1.224 víctimas, el mayor número en toda la historia de Colombia. En la última década, la tendencia ha venido cayendo, con excepción del año 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban desde el año 99. En lo corrido del año 2022, se han presentado 42 víctimas.
Nosotros nos dirigíamos hacia una parte alta, haciendo un control de área, pues. Es una rutina que uno hace todos los días. Si uno campa en un lado, entonces verificar siempre alrededor qué es lo que uno se encuentra. Entonces, a partir de eso, pues, entonces salimos en el reconocimiento, ya nos veníamos de regreso.
Un ejemplo de este flagelo es la historia de Leider, quien creció en el Cauca, uno de los departamentos más afectados por minas antipersonal en Colombia, y quien sobrevivió a sus 20 años a una de estas armas de guerra en Antioquia.
El 16 de agosto de 2010, eso fue en Antioquia. El municipio se llama Dabeiba y el lugar, la vereda se llama Chichiridó. Eso, y también lo apodan por ahí como el Cañón de la Llorona. El Cañón de la Llorona, esos Ya con el tiempo que lleva, uno sabe que en cualquier momento, en cualquier lugar, uno puede encontrarse con esas cosas. Pero uno nunca piensa que es para uno, nunca. En horas de las 9:30 de la mañana. Un lugar muy pantanoso, eso es montañoso, demasiado quebrado, o sea, difícil para uno andar. Entonces, por ahí, como se puede decir, aprovechan el terreno para sembrar estos artefactos explosivos, como la mina, pues.
Este fenómeno no se distribuye homogéneamente en el territorio nacional, sino que representa una afectación cambiante y heterogénea en términos geográficos y temporales que ha sido determinada por las dinámicas del conflicto o la presencia de cultivos ilícitos, entre otros factores. En ese orden de ideas, en 493 municipios de los 32 departamentos del país se han presentado accidentes por minas antipersonal y municiones sin explosionar desde que se tiene registro. Los 5 municipios con mayor número de víctimas de 1990 a la fecha han sido Vista Hermosa, Meta, con 370 víctimas, Tumaco, Nariño, con 357, Tame, Arauca, con 349 víctimas, Tarazá, Antioquia, con 271 y San Vicente del Caguán, Caquetá, con 265 víctimas. Y a nivel departamental, los 5 departamentos con mayor número de víctimas han sido Antioquia, Meta, Nariño, Norte de Santander y Caquetá, según información de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
En el momento de que yo caí en esa mina, eso me elevó por ahí unos 5 metros, y al donde uno cae, eso lo dejas, pero uno así sonso, como puede decir. En el momento yo quedé hasta ciego, me dejó por un minuto.
Es de resaltar que Colombia ha sido uno de los países del mundo con mayor cantidad de víctimas de la fuerza pública, y esto ha significado que del total de víctimas, el 60% han sido integrantes de la fuerza pública y el 40% restante corresponde a civiles. Esto también se traduce en que 11.497 hombres han sido víctimas frente a las 652 mujeres. De este universo, 1.273 niños y niñas se han visto afectados.
¿Quién caería en el campo minado? Dios mío, ¿quién sería? Y yo no sabía que era yo.
El impacto que producen las minas antipersonal y los remanentes explosivos de guerra trasciende la cifra de los afectados directos. En primer lugar, el daño físico ocasionado puede incluir amputaciones de miembros superiores e inferiores, discapacidad auditiva y visual, daños en la piel por cuenta de las esquirlas, quemaduras, entre otros, así como el impacto psicológico que tiene el evento y sus consecuencias, los cuales modifican profundamente el proyecto de vida laboral y social de las víctimas y sus familias. Las personas que debido a esta victimización quedan en condición de discapacidad deben enfrentarse no solo a las transformaciones en las dimensiones de su corporalidad, sino a diversos factores sociales, como la estigmatización, que agravan su condición. María Trinidad, esposa de Leider, cuenta cuál ha sido el impacto en sus vidas.
Sí, había un cambio grande porque uno está acostumbrado a ver la persona completa, físicamente, y ya al ver que la persona se le impide mucha discapacidad para hacer muchas actividades, para cargar, para correr. Uno tiene que tener más precaución con él al hacer las cosas, a exigirle a él también cosas, a entenderlo de que si usted va para alguna parte no va a poder caminar con él, tiene que ser directamente en un carro o en moto. Y la paciencia que hay que tenerle a él es mucha.
Esta problemática ha dejado heridas al 81% de las víctimas y el 19% de las víctimas han fallecido a causa del accidente. Es decir, aproximadamente en 1 de cada 5 casos la víctima fallece. Por otra parte, si revisamos este hecho victimizante desde un enfoque diferencial, 454 indígenas han sido víctimas de accidentes por estos artefactos, que en términos relativos al total de víctimas representa el 3.5%, lo cual representa un problema que atenta contra la vida y la salvaguardia de su ancestralidad.
Cuando a mí se me da por quedarme, sí, los muchachos se alejaron como 3 kilómetros y yo otra vez seguí caminando, arreglándome el equipo porque me dolía siempre el peso. Cuando yo voy caminando, yo siento que hace ¡ting! Yo salgo corriendo de una vez cuando ¡pum! Sintió la explosión, sí, de una, se sintió, pero un estruendo feísimo.
A pesar del carácter indiscriminado de sus efectos, su empleo no ha sido constante a lo largo del conflicto armado colombiano y estuvo sujeto a sus transformaciones, al punto de que podemos hablar que terminó siendo el resultado del balance entre la necesidad de los grupos guerrilleros de hacer frente al avance militar del Estado y la afectación que su uso conlleva para la población civil. De manera infortunada, han primado los aspectos funcionales y prácticos que convirtieron esta arma en uno de los principales elementos del arsenal de guerrillas como el ELN y la antigua guerrilla de las FARC.
Cuando yo me miro la pierna derecha, yo no me podía mover, ¿sí? Cuando yo dije, ¿qué pasó con mi pierna? Y empiezo, auxilio, socorro, ¿qué? Y eso fue a las 6:40 y ese frío y eso por dentro quemándome, y a dónde el helicóptero, nada, y dele, yo luché, ya, la verdad, me dormía, porque la muerte es un sueño, ¿sí? Usted le da sueño, y ahí se quedó.
Hablando de historia, las minas antipersonal eran utilizadas tanto por los grupos guerrilleros como por el Ejército Nacional. En 1974, el Ministerio de Defensa importó 6.030 minas antipersonal y entre 1989 y 1991 importó 6.012 minas, en ambos casos de fabricación estadounidense, al tiempo que un número indeterminado de minas se importaron de Bélgica. A finales de los años 80, la industria militar Indumil inició la producción local y entre 1989 y 1996, cuando dejaron de producirse, habían fabricado 22.300 minas antipersonal. El 3 de diciembre de 1997, el Estado colombiano firmó el Tratado de Ottawa, formalmente denominado como la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y su Destrucción, definiendo así una posición de compromiso en la acción integral contra las minas antipersonal. María Elisa Pinto, quien coordinó el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre Minas Antipersonal, habla de este hecho en la serie radial Los Pasos Rotos.
Bueno, Colombia en el 2000 firmó la Convención de Ottawa, que es la convención internacional que le prohíbe a los estados el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonal. Y lo obliga a 3 cosas, básicamente: a prevenir accidentes, a desminar y a asistir a las víctimas.
Los grupos guerrilleros, por su parte, incorporaron lentamente el empleo de minas antipersonal en su accionar. Las primeras referencias corresponden a su utilización por parte del ELN en el Carmen y en San Vicente de Chucurí, Santander, entre 1974 y 1976. Su uso, sin embargo, no parece haberse generalizado sino hasta la década de los años 90. La Dirección de Guerra contra Minas del Ejército considera que dicho empleo por parte de la guerrilla colombiana lo introdujo el ELN a partir de una transferencia de tecnología proveniente de Camboya. Al finalizar esta década, su uso se empezó a incrementar hasta generalizarse. Así, mientras el promedio de víctimas atribuibles a minas instaladas por la insurgencia fue de 87 por año durante la década de 1990 al 2000, el promedio que alcanzaría en la década siguiente, 2000-2010, fue de 726 por cada año. En los años 2008, 2010 y 2012, se presentó el mayor número de víctimas afectadas durante la realización de actividades asociadas a la erradicación manual de cultivos de coca. Por lo inesperado de su ataque, la mina antipersonal es también llamada el pequeño león dormido, que despierta al ser activado por sus víctimas.
Ese día estaba haciendo un registro. Creemos que hay zonas totalmente que no hay minas, que ya fueron limpiadas. En ese sector se suponía que ya minas no deberían haber porque el enemigo se ha replegado. Pues lamentablemente, haciendo un registro sobre una cumbre, al llegar yo allá me paré en esa mina y pues afortunadamente ninguno de mis compañeros más salió lesionado.
La presencia en los territorios de estos artefactos ha desencadenado procesos de confinamiento, deserción escolar, desplazamiento forzado y cambios en las actividades rurales frente a la imposibilidad de realizar las actividades propias de la vida campesina. No son solo los combatientes sus víctimas, sino también los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y los hombres habitantes de las zonas rurales del país. Como lo afirma Jory Williams, Premio Nobel de la Paz y líder de la campaña internacional contra las minas, cuando la guerra ha terminado, las minas antipersonal siguen en los campos y continúan matando por décadas.
Uno no tiene que mirar que si a uno le falta un ojito, que si a alguno le falta algo, porque lo importante es que cuando haya amor todo se puede y uno aceptar a la persona como es. ¿Qué es fácil? No es fácil, porque para mí no ha sido fácil pues ver a mi esposo, el cual, como él mismo lo ha dicho Carlos Andrés, es una persona muy activa, pero algo que sí he visto en Carlos es que él es una persona que, independiente de, él no se lleva por ninguna discapacidad.
En el año 2016 se formuló e implementó la Ruta de Atención en Salud y Rehabilitación Funcional para Víctimas de Minas Antipersonal y Municiones Sin Explosionar. Esta herramienta ha buscado garantizar los derechos a sobrevivientes y sus familias, así como a los profesionales encargados de dar atención oportuna y de calidad. También el Estado colombiano expidió el Decreto 600 de 2017, el cual normatiza una prestación humanitaria para las víctimas con una discapacidad igual o superior del 50% de la pérdida de capacidad laboral.
En el caso de la asistencia a víctimas, pues Colombia desarrolló una ruta de atención específica para las víctimas de minas antipersonal y de municiones sin explotar. Hay grandes falencias entre esa ruta, que en el papel se ve muy completa, muy integral, a la práctica. Podemos decir que no estamos preparados para mirar la discapacidad desde puntos diferentes en donde se propicie la integración social de las víctimas de minas o en general de las personas en situación de discapacidad.
Asimismo, en el marco de la ley, por medio de la resolución 00677 de 2017, el Estado colombiano ha establecido mecanismos para garantizar la participación de las víctimas en la mesa de participación de los diferentes hechos victimizantes que establece la política de atención y reparación a las víctimas. Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica se ha trabajado en la construcción de memoria histórica con sobrevivientes de este hecho victimizante. Alberto Moreno, director técnico para la construcción de la memoria histórica, habla de la importancia de este trabajo.
El ejercicio de memoria histórica ha sido muy importante porque ha apoyado el ejercicio de visibilización de las víctimas, ha permitido que las víctimas y sus organizaciones tengan una voz, una plataforma en donde esas memorias de las víctimas con discapacidad que fueron afectadas en el marco del conflicto o que adquirieron la discapacidad como consecuencia, bien sea del actuar ilegal de los actores armados o de un accidente con mina antipersonal, también construyan esta memoria desde sus organizaciones, desde sus propias voces.
Desde el enfoque diferencial de discapacidad y el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, se hace un reconocimiento a los sobrevivientes de minas antipersonal afectados por el uso de estos artefactos en el conflicto armado en el país, líderes y lideresas que realizan acciones de sensibilización en sus comunidades a partir de la prevención y la educación en el riesgo de minas y que contribuyen a la resiliencia y a la construcción de paz.
El enfoque de discapacidad del Centro Nacional de Memoria Histórica ha venido trabajando con este tipo específico de organizaciones de víctimas de minas antipersonal, construyendo historias de vida. Hemos venido trabajando en el departamento de Arauca, construyendo 18 historias de vida, construyendo un documental, y hemos venido consolidando esto como un ejercicio no solamente de visibilización, sino también de interiorización del ejercicio de memoria para lograr unos procesos que sean sostenibles en el tiempo por parte de estas organizaciones.
Si desea conocer más sobre este tema, puede consultar los informes La Guerra Escondida, Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia y Esa Mina Llevaba Mi Nombre, o escuchar la serie radial Los Pasos Rotos, en donde podrá escuchar las historias completas de Noé, Leider, Carlos y otros sobrevivientes. De estos productos se ha extraído una parte de la información presentada en este podcast.
Lo que yo quiero decirles es que ánimo, sean fuertes, y de antemano decirles que nunca es tarde para creer que la paz puede llegar a existir. Queremos invitar a todas las personas que han sufrido de una manera independiente alguna circunstancia o accidente, que no se queden estancados, que salgan, que trabajen, que hagan algo, y que todo en esta vida se puede.
Yo sé que esto ha sido terrible, ¿no? Con todas las masacres y todo eso que ha hecho la guerrilla, con este conflicto armado, mano, las bandas criminales y todo el mundo, pero para todo hay que perdonar, ¿no?
Yo lo que me he propuesto, pues gracias a Dios lo he logrado, ¿sí? Primeramente la mano de Dios, y segundo el esfuerzo y las ganas que uno le ponga.
Hasta aquí Conmemora en Voz Alta. Gracias por acompañarnos.